El jueves a la noche, ¿no? O en las primeras horas del día viernes, cuando allí la Cámara de Diputados finalmente avanzaba en el tratamiento y en la aprobación, por un lado, de la ley bases, y algún ratito más tarde hacía lo propio con el paquete fiscal y le entregaba, ¿no?, finalmente al oficialismo, bueno, el plexo normativo por el cual había estado trabajando ya desde finales del año pasado. María Eugenia Alianello y José Irinsky, ambos diputados de Unión por la Patria, fueron los únicos, ¿no?, que votaron en contra del proyecto. Ana Clara Romero del PRO, Jorge Ávila de Coalición Federal y César Trefinger votaron de manera afirmativa. Y en lo que tiene que ver con el paquete fiscal, aquel que volvió a reinstalar la cuarta categoría de impuesto a las ganancias y que era muy rechazado, sobre todo aquí en la Patagonia, también, ¿no?, en este caso fue rechazado por Alianello y Glinsky, como decíamos, de Unión por la Patria. Allí se incorporó también Ana Clara Romero, del PRO, y Jorge Ávila, de la Coalición Federal. El único que votó, el único diputado nacional de Chubut que votó a favor del paquete fiscal fue justamente César Trefinger. Bueno, en lo que tenía que ver con la ley bases, ¿no?, señalar que en ese plexo normativo se le otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo Nacional, se declara la emergencia en cuatro áreas, se dispone la privatización de algunas empresas de servicios públicos, se crea el régimen de incentivo a las grandes inversiones, se introduce una reforma laboral, otra en materia de hidrocarburos y de gas, digo, entre otros aspectos. Y nosotros nos queríamos detener en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, un eje que venimos recorriendo, ¿no?, a lo largo de los últimos sábados. Y para justamente meternos en esta agenda, el día de hoy hemos convocado a este abogado, recibido allí en la Universidad de La Plata, especializado en Derecho Constitucional y minero. Tiene una vasta experiencia en asesoramiento tanto al sector público como al sector privado. Es titular en este caso del estudio Ben Simón, ¿no?, que se dedica a avanzar en estudios multidisciplinarios y que se especializa sobre todo en, como decíamos, asesoramiento tanto al sector público como al sector privado en distintas facetas, ¿no?, del derecho, economía financiera y desarrollo comunitario de distinto tipo de proyectos. Bueno, hemos establecido contacto con Mario Ben Simón, a él tenemos allí del otro lado y le agradecemos este contacto y animarse a entrar aquí al quirófano los sábados en la 100.1. Mario, buenos días. Laura Sepúlveda y Guillermo Rossi de este lado, ¿cómo te va?
Hola Laura, Guillermo, buen día para ustedes. Un placer estar aquí y esperemos operar con los instrumentos correspondientes y no con la motosierra, ¿no?
Absolutamente. Mario, quiero arrancar por un tuit. Quiero recuperar algo que publicabas en el transcurso de esta semana. Vos planteabas, ¿no?, que la discusión de los incentivos a inversiones de RIGI, decías, se centra en cuestiones impositivas, tributarias o cambiarias, ¿no? Y señalabas que el principal incentivo es la seguridad jurídica y eso es una práctica confiable y perdurable que no se obtiene mágicamente con una modificación legislativa. Me gustaría que ampliaras por qué pensás que esto es más relevante que la cuestión impositiva, tributaria o cambiaria establecida dentro de este régimen, bueno, que ha recibido básicamente críticas en la instancia parlamentaria, más allá de haber sido aprobado por el Congreso.
Sí, bueno, tiene que ver esto, Guillermo, con el diagnóstico del cual parte el gobierno. El gobierno propicia un régimen de incentivo de inversiones que se basa fundamentalmente en mejorar las diferencias comparativas, fundamentalmente con los países de la región, en materia tributaria, cambiaria y aduanera, entendiendo que las dificultades para la llegada de inversiones son justamente esas diferencias, ¿no? O sea, y centrando a tratar de corregir estas cuestiones tributarias, cambiarias y aduaneras. Y yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Yo entiendo que las dificultades que tiene la República Argentina para la llegada de inversiones. No son tanto las diferencias en materia tributaria, cambiaria y aduanera, sino una cuestión que tiene que ver con la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es una práctica que se sostiene con el tiempo, es una práctica que se debe generar confianza en el inversor a través de un accionar que se mantiene, un accionar coordinado entre las provincias y la nación, que manteniéndose en el tiempo, donde las reglas de juego se sostienen. Yo ejemplificaba esto diciendo que desincentiva mucho más las inversiones extranjeras en el país, la foto de la casa de la provincia del Chubut, del gobierno de la provincia del Chubut prendiéndose fuego, uh-huh, un par de puntos de impuesto a las ganancias. Entonces, y esta cuestión de la seguridad jurídica no se obtiene mágicamente con una modificación legislativa. Me parecía que la visión del gobierno peca un poco de ingenua, como casi todo su formateo, su ideario, de pensar que un par de soluciones mágicas pueden cambiar una realidad que viene siendo muy complicada y que para salir de este estado de cosas se requiere algo más que simples modificaciones legislativas.
Uh-huh. La semana pasada hablábamos con otro abogado, en este caso era Enrique Viale, ¿no? Titular del colectivo de abogados ambientalistas aquí en la República Argentina. Él planteaba, entre otras cosas, que de acuerdo al nuevo texto, ¿no?, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, a partir de este nuevo marco, las mineras iban a tener prioridad en el uso del agua frente al consumo humano. Te quiero preguntar si, además de las cuestiones impositivas, tributarias, cambiarias y esta seguridad jurídica, si no le faltó también al texto algún aspecto vinculado a lo ambiental, algo también planteado por, mira vos, Edith Terenzi, senadora nacional por la provincia de Chubut y titular, además, allí en la Cámara Baja de la Comisión de Ambiente. Ella reclamó también y no fueron incorporados esos aspectos. ¿Pensás que esta es una de las debilidades más importantes que tiene el RIGI o no?
A ver, en este caso hay que tratar de interpretar el texto de la ley que termina sancionándose el viernes con lo que era el texto original. El texto original que había obtenido la media sanción de la Cámara de Diputados claramente tenía serias deficiencias en varios aspectos, donde avasallaba competencias provinciales en diversas cuestiones y específicamente en materia ambiental. Uh-huh. Pero ese texto fue morigerado por el trabajo del Senado, que cumplió la expectativa que teníamos todos, que era defender los intereses de la provincia. El texto original fue morigerado por el Senado, para mi gusto, poniendo en resguardo las competencias provinciales en materia ambiental. Por eso yo no estoy de acuerdo con el planteo del abogado Viale. Uh-huh. Creo que el texto que salió, si bien, como indiqué anteriormente, yo no comparto el diagnóstico desde el cual parte, no comparto muchas de las herramientas que se tomaron y algunas estrategias específicas legislativas, hay que decir que, por otro lado, hay que decir que las competencias ambientales de las provincias quedan resguardadas con el texto que finalmente salió el día viernes gracias al trabajo del Senado. Y en este punto yo creo que yo recordaba cuando observé el trabajo del Senado morigerando el texto, uh-huh, recordaba una vieja anécdota que ocurrió en Estados Unidos. Vos sabés que la institución del Senado fue duramente criticada desde su establecimiento allá en la Constitución de Estados Unidos, básicamente desde argumentos democráticos, fundamentalmente porque el sistema de representación que propicia el Senado no es proporcional. Entonces eso mereció críticas sobre todo de las posiciones más radicalizadas, como de Jefferson, como de Thomas Paine, y hubo un debate, un diálogo entre Washington y Jefferson que que recuerdan los historiadores norteamericanos, donde Jefferson cuestionaba todo el Senado y Washington le pregunta a Jefferson, ¿y usted para qué vierte el café en la cafetera? Y Jefferson le contesta, para enfriarlo. Bueno, justamente nosotros vamos a enfriar la legislación en la cafetera senatorial, le responde Washington. Y creo que aquí, 200, más de 200 años después, ocurrió algo de eso, digamos. Algo de la idea de que el Senado va a enfriar los textos que salen de la Cámara de Representantes. Y aquí ocurrió, morigerando el texto original, que avasallaba varias competencias provinciales. No, uh-huh. No olvidemos que el texto original, por ejemplo, planteaba que el RIGIS iba a aplicar en aquellas provincias que hayan o no hayan adherido a la ley, que era un avasallamiento total a la competencia provincial.
Y ahora sí, nacional. Y ahora sí, esta adhesión debe ser explícita.
Debe ser explícita. El texto original, por ejemplo, no permitía que las provincias desarrollen políticas de acompañamiento a proveedores locales, ni normas que tienen que ver con el compre local, uh-huh. Y este último texto prevé el desarrollo de proveedores locales. Para ser justos, el texto que termina sancionándose dista mucho del original texto que había uh-huh. aprobado diputados en su primer paso por esa Cámara.
Pensando en este RIGI que finalmente ha sido aprobado, ¿no? Uno hablaba con fuentes del oficialismo a nivel provincial y aseguran que este es un buen marco para inversiones vinculadas al hidrógeno verde, ¿no? Pensando aquí en Chubut. Y uno hacía una consulta a otros sectores y lo que planteaban es que se le está abriendo la puerta al capital minero para que finalmente haga pata ancha en nuestra provincia. ¿Qué mirada tenés vos respecto a esto? ¿El RIGE abre la puerta a qué tipo de inversiones en la provincia?
Yo insisto, creo que parte de un diagnóstico ingenuo, que creo que la llegada de inversiones va a pasar a partir de que Argentina rediscuta las reglas de juego, como la provincia del Chubut también, tanto como sea necesario, pero una vez que que definimos la regla del juego, la sostengamos en el tiempo. Creo que tiene que ver con esta práctica que vengo sosteniendo y creo que esta norma, como cualquier otra, si bien algún sector puede verse mejorada sus condiciones, no va a modificar drásticamente la llegada de inversiones a determinado lugar, porque te pongo un ejemplo clarísimo.
Vos decís que no va a modificar este marco la llegada de grandes inversiones, porque ese es un poco el escenario que están planteando desde el Gobierno Nacional y hasta algunos funcionarios a nivel provincial. Vos decís que no.
Lo que digo es que solamente con las leyes no alcanza. Es decir, uh-huh. si yo establezco una ley, pero después, una vez que empiezan a llegar inversiones, las actividades en cualquier área se ven paralizadas por un amparo, estoy en el mismo problema.
Sí, o si no tienen la posibilidad de girar dividendos hoy con el CEPO, ¿no? Planteando esto, digo, ¿quién va a ingresar un peso, un dólar, un euro, un yen a la Argentina si el día de querer sacarlo no va a poder tener esa libertad?
Por eso, me parece a mí que la llegada de inversiones tiene que ver más con mostrarnos confiables a través de una práctica de un nivel de consenso superior al habitual, donde todos estemos de acuerdo en tres o cuatro puntos, discutamos las condiciones y las respetemos con el tiempo. Entonces me parece a mí que si bien seguramente algún sector puede verse favorecido, no específicamente el minero, las condiciones de la estabilidad fiscal minera están garantizadas ya de hace más de 20 y pico de años por la Ley de Inversiones Mineras de 1996, con lo cual que garantiza la estabilidad tributaria una vez que los proyectos obtienen factibilidad, con lo cual específicamente el sector uh-huh. minero no depende de este tipo de régimen.
La última, recuerdo que en el Senado se había introducido a último momento una modificación del régimen minero y allí se ampliaban los porcentuales de lo que se podría cobrar en términos de regalías. ¿Cómo quedó finalmente ese tema? ¿Lo tenés claro?
Sí, eso se sostuvo, da la posibilidad
del 3 al 5, ¿no?
Pase al 5. Sí, bueno, nosotros desde, digamos, los que trabajamos en el área minera y, en, y hemos trabajado en las cámaras y estamos trabajando en las cámaras provinciales, nosotros siempre propiciamos que de la renta minera quede un mayor porcentaje, una mayor participación de la, en manos de las provincias que deciden que deciden desarrollar la actividad minera, con lo cual no me parece mal, me parece que es una discusión que se debe dar. Al inversor, el inversor tiene una evaluación de las de las cargas tributarias del país, más allá de que si esa carga tributaria se divida en nación, en provincia, eso no le preocupa. Uh-huh. El inversor ve cuál es la carga tributaria de Argentina, y hoy la carga tributaria de Argentina en materia minera es superior a los países de la región. Por ejemplo, la carga tributaria en Argentina en materia minera, según un estudio de hace poco tiempo, está en una suma aproximada del 50% de la carga tributaria, y que eso es superior al 44% de Perú, al 38% de Chile. Obviamente que para sostener el nivel de competitividad, Nación va a tener que hacer algunos ajustes para que este crecimiento en la participación de las provincias de la renta tributaria que genera la actividad minera se vea compensada con algunas reducciones de los impuestos nacionales, que son los más importantes que afectan a la actividad esta específicamente.
Mario, gracias por este contacto y por estos minutitos aquí con el quirófano en la 100.1. Un abrazo grande.
No, muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad de participar.
Mario Ben Simón, con él hablábamos, abogado.